Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Bájame la música, chico. Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Adam Ottavino, Radio Martí. Y la gente dice, ¿quién? Adam Ottavino. Tú sabes que en Nueva York nadie sabía quién era Adam Ottavino hasta hoy.
Es verdad.
Okay, pero ahora es el héroe nacional de Nueva York, para que tú veas. Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
El muchachito de Moa, en la provincia de Holguín. La provincia más bella de Cuba, Pepito, no te equivoques.
Sí, ya ves.
Aunque Moa, la tierra es colorada, pero es una ciudad muy interesante, muy acogedora. Me encanta Moa.
Muy bien, damas y caballeros, me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, en todo el mundo.
Ya.
Y especialmente en Moa. ¿Cuándo nos vamos para Moa?
Muy bien. Víctor Fabián González.
Pepe, Rafa, Edemio, buenas tardes, buenas noches. Si escuchas el chiste que me echó Edemio, sí, no sé si te reirías como yo.
Pero no se puede decir al aire en vivo. Y vía telefónica, desde el sur, desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Bueno, Olímpico, ¿qué se cuenta de nuevo?
Bueno, que Ottavino es en italiano el diminutivo de Ottavio.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
Ahora, 27 millones, a lo mejor para Ottavino es mucho dinero, pero para Carrillito yo diría que no es tanto, ¿verdad?
Oye, tú sabes que los oyentes dirán, mira que hablan bagazo también.
No, tú sabes que Carrillo vive en tremendo condominio en Miami Beach.
Vive entre multimillonarios.
Así es, así es.
Muy bien. Así que ten cuidado con Carrillo, a lo mejor tiene el guanajito echado debajo del colchón ahí, lo tiene todo en cash, en efectivo, y no se lo dice a nadie.
¿Cuántos miles de millones de pesos colombianos son 27 millones de dólares? Multiplícalo
no sé,
por 3.010, ¿no? Por 3.000.
Pero yo con 5 pesos colombianos sería rico.
¿Con cuánto?
5.
5 millones de pesos colombianos.
No, con 5 pesos.
No es nada. Eso no
sería
es nada.
Tremenda plata, ¿no?
No, eso no es.
¿Cuál es el billete más grande que tiene Colombia? ¿20.000? ¿15.000?
No vivo allá, Pepe, no te lo puedo decir.
No, pero acabas de pero estar allá en noviembre.
Estuve allá, pero no corría con billetes tan altos.
Espérate,
tenemos una persona en línea que es Rafa, y obviamente su señora puede decirnos eso, ¿no?
Yo no sé. Ahorita voy a hablar con mi consultora.
¿Viste? Si yo vi de 5.000, cuando estuve en Cartagena.
Sí, hay de 5.000.
Yo vi de 5.000.
Yo sé que cuando llegué a Bogotá, la primera oportunidad que visité Bogotá, la capital de Colombia, llegué como a la 1 de la madrugada. Como fui en primera clase, me pasaron para un salón.
Primera clase, bueno.
A esperar ahí a la persona que me iba a recoger. Me tomé mi whisky, mis traguitos ahí, compartí. Y bueno, al otro día cuando me tocó levantarme en el hotel, fui a desayunar. Y cuando me dijeron, le pregunté, ¿cuánto es el total de desayuno? Y me dijeron, son 21 mil pesos.
Pero mira, uno cuando va de vacaciones.
Olímpico.
Uno cuando va de vacaciones.
$7.
Uno cuando va de vacaciones, por ejemplo, ya que Pepe mencionó que había estado por mi patria. Uno cuando va con dólares, eso le sobra a uno, ¿no?
Barato,
uno ve la diferencia. Pero para las personas que están dentro del país, pues no se nota absolutamente nada.
Sí, claro. Que hayan una en pesos también. Eso habla ahí de los millones normalmente. Esto está a 3 mil. En este momento,
sí, 3.000.
Correcto.
Por un dólar.
Que a propósito, se ha mantenido desde el año 2012, más o menos, en 2.800,
sí, 3.000. Sí, estuvo muy poquitico. La moneda colombiana es muy estable. Yo tengo una buena economía con todos los problemas aún que ha tenido políticos de control del Estado,
sí,
pero tiene una economía muy fuerte.
Rafa, eso es verdad, pero es una de las monedas más depreciadas de Sudamérica.
Bueno, es depreciada porque tiene ese cambio más tan grande.
Más,
¿no?,
diferencial, exactamente.
Sí. Pero el caso es que lleva mucho tiempo así. O sea, una moneda no importa cuánto sea el cambio, por dólar o por euro. El caso es que se mantenga en eso.
El sol se mantiene ahí también, dos y pico, tres. Me encanta el sol. No deprecia nunca.
El sol, no, claro. Deprecia porque ellos le quitan 3 ceros y vuelven de nuevo. Muy bien. Yo conozco a Perú, hay soles, intis nuevo.
Sol de oro. Nuevo. Sol de oro.
Bueno, hubo una época en que
sol de oro.
Un dólar en 1 millón de intis.
Bueno, damas y caballeros, este no es un show financiero, es un show de deportes. Hoy se va a hablar mucho de pelota, mucho de baloncesto, mucho de fútbol, mucho, un sistema, el segmento olímpico con Rafael, la sección de los sultanes del swing, los peloteros cubanos en las ligas del Caribe, la sección de Put Me In Coach. Y si se cuidan, también hay boxeo y también vamos a tener controversia.
Una entrevista, ¿no?
Sí.
Con Cuba.
Una entrevista, sí. No, no, hoy no. No cabe.
No hay tiempo.
Pero, oye, le vamos a pedirle a Danilo, chico, no seas malo conmigo, Danilo.
Es cierto, Monse.
Ponme la musiquita número uno del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, solamente le falta pasar el examen físico, que creo que va a ser mañana. Adam Ottavino, pitcher que solía lanzar con los Rockies de Colorado, firmó un contrato de 3 temporadas y $27 millones con los Yankees de Nueva York. Tiene 33 años de edad, posiblemente estos sean los últimos 3 años de su carrera profesional. Lo más increíble de todo es que lanzando en el Coors Field del año pasado, tuvo efectividad de 2.43 y tuvo un promedio de menos de un corredor en base por entrada lanzada, y 13 sí, ponches por cada 9 innings. Y a mí, Edemio, lo que te decía, la pelota en Coors Field camina muy lejos, sí, y camina muy rápido.
Viaja mucho y si no se lo preguntas a Orlando Guajiro Peña, que bueno, tuvo varios años lanzando ahí cuando estaba en Liga Menor en Triple A. Pero bueno, estamos hablando de los años 60, principios
sí, eran
de
los 70.
Ajá, sí. Y bueno, este señor Ottavino, el año pasado estableció un récord personal al lograr 112 ponches en 77 entradas y 2 tercios de labor con Colorado, dejando una marca, como señaló Pepito, muy buena efectividad, pero en victorias. Ganó 6 y perdió 4 en 75 apariciones. Y bueno, estará al lado del espigado dominicano de Lin Betances, también ahí al lado de Britton, como preparadores de el cubano, el cerrador Aroldis Chapman. Lo que me llama la atención, Olímpico y Pepito, es que los Yankees a veces se quejan de que no tienen dinero, que no le quieren dar un contrato, por ejemplo, a X pelotero por tantos años porque es muy viejo, pero este señor va para 34 años y le han dado un contrato muy, muy bueno. 27 millones es tremenda cifra para un pitcher de esta característica, ¿no es así?
Bueno. Sí, bueno, pero ellos tienen el dinero sobrante porque le estaban pagando a David Robinson más que eso. Y David Robinson firmó con los Phillies ahora, por eso tiene un hueco en el bullpen. Un bullpen posiblemente siga siendo el mejor de las grandes ligas, ¿sabes?
Sí, el bullpen,
séptimo, octavo y noveno es un fenómeno.
Oigan esto, el bullpen hasta ahora de los Yankees: Aroldis Chapman, Zach Britton, Delin Betances, Jonathan Holder, Chad Green y Adam Ottavino.
Mete miedo ese bullpen. Después del sexto inning, ¿qué bateador logra conectarle a estos lanzadores que mencionó Pepito? Es casi imposible, Olímpico.
Sí, pues imagínate, esa gente viene un inning cada uno, echar el resto y esto. Y eso es lo que muchos dicen, que los grandes bateadores de antes no hubieran sido tan efectivos ahora. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero evidentemente, no hace tantos años, en la época de Guajiro Peña, que no es antidiluviano, el pitcher que abría en la mayor parte de los juegos terminaba, y cuando no lo terminaba se iba bravo, y cuando era el relevo es que ya no era bueno en realidad. O sea, que tú no tenías el hecho que te decían, no, tengo un pitcher, pero cuando se cansa y se vaya, el que viene no es tan bueno. Ahora no, ahora tienes un pitcher de 15 millones pichándote, lo sacas en el sexto inning y te metes uno de 10 millones y ahí para adelante 7, 8 millones y 15 el cerrador.
No solamente eso, Pero yo discrepo en lo que en una cosita nada más. De todo lo que tú dijiste es una cosita. Adam Ottavino no es un pitcher de un inning. Es un pitcher máximo de dos bateadores por partido.
Bueno, pero eso aún refuerza más, ¿no? ¿De qué pasa?
Correcto. A él lo traen generalmente en el sexto o séptimo inning para retirar a un derecho y lo sacan casi inmediatamente.
Sí. Uh-huh.
A menos que haya dos derechos consecutivos, por supuesto.
Sí.
Que es la única vez que se queda para dos bateadores.
Eso me hace recordar la época del cubano Tony Foxas. Te recuerdo, Olímpico y
sí,
Pepito.
Pero era zurdo.
Cuando estaban con sí. San Luis, con cualquier equipo, solamente venía a lanzarle a un zurdo y ese era todo su trabajo. Y llevaron millones así.
Sí.
Y
sí.
Se mantuvo hasta los 40 y pico años.
Claro, aquí los Marlins tuvieron un zurdo, se me escapa el nombre ahora, que solamente lanzaba un bateador por partido y se iba. Ustedes recordarán, estuvo por San Diego también. Sí. ¿Cómo se llamaba el muchacho este? Que la única ocasión que a lo mejor se quedaba dos bateadores consecutivos es si el próximo bateador era un zurdo y si había retirado el primero, porque si no retiraba el primero lo sacaban
que
también.
A propósito, Tony Foxas, el zurdo cubano, abrió una academia hace varios años acá en el sur de la Florida, por ahí por la zona esa de Naranja, en Hosted. Y realmente es una persona muy, muy religiosa, dedicado al Señor, a su familia, y ahora en los últimos años a la academia, a los niños, a los jóvenes que están tratando de abrirse paso en este deporte que tiene a millones de seguidores y millones de practicantes en todo esto, Estados Unidos. Porque Olímpico, nosotros que hemos tenido la posibilidad de viajar a, bueno, casi todo Estados Unidos, vas a cualquier lugar, a cualquier ciudad, aun por muy grande que sea o por muy pequeña que sea, siempre va a haber un buen terreno de béisbol, ya sea una secundaria, un high school, en las universidades, con buenos terrenos de béisbol, de fútbol americano, y nunca puede faltar una instalación de baloncesto o voleibol. Y eso es muy importante, la cantidad de personas en este país, y estamos hablando desde niños hasta mayores que practican el deporte, muchos buscando la posibilidad de convertirse en profesionales y ganar mucha plata, y otros ya mayorcitos que, bueno, peinan canas, que tratan de mantenerse físicamente bien, y eso es muy importante.
Sí, bueno, casi todos los colegios de bachillerato tienen campo, sobre todo de béisbol, que no es tan complicado. El de fútbol generalmente lo comparten con otra gente, pero muchos de los elementales de primera enseñanza de niños tienen campo de béisbol también. La infraestructura que hay aquí en los colegios no la tiene ningún país del mundo, eso sí, en la parte de construcción. ¿Okay? Tan es así que la gente, los estándares, las especificaciones para construir un colegio son tan buenas que son los refugios para cuando hay terremoto, hay
huracanes. Aquí en Miami, huracanes, ajá. Claro.
Aunque yo diría, huracanes. Olímpico, que Puerto Rico es la excepción en cuanto al atletismo se refiere, sin embargo, lamentablemente, nunca hemos visto a un medallista olímpico de oro por Puerto Rico.
Puig, la tenista.
No, estamos hablando de atletismo.
Ah, pero bueno, es un atleta.
No, pero atletismo, track and field.
No, y a mí me decís una cosa, tiene una cantidad de pistas sintéticas tremenda.
Sí, tiene un récord en el mundo.
Coulson estuvo más o menos cerca una vez. Coulson que ganó una de bronce.
Sí.
En una de no sé si Panamericanos o Olimpiadas, pero sí ganó.
Tuvo un boxeador que ganó un bronce también.
Sí.
Pero ahora Puerto Rico por atletismo, por falta de instalaciones, no es. Yo te diría a ti que tiene más pistas sintéticas, que cuesta muy cara, te lo digo yo porque yo lo estuve haciendo muchos años, por atleta que en ningún país. Yo creo que dudo que uno tenga más que...
Eso es lo que estaba señalando, sí.
Exactamente. Y sin embargo, no han destacado eso. O sea, que ahí no es por falta de apoyo de infraestructura.
Mira, Puy dio una gran sorpresa, campeona olímpica.
En tenis femenino, sí, impresionante. En tenis femenino, sí. No, y si tú ves la lista de tenistas femeninas profesionales a nivel de Grand Slam, a las cuales tuvo que eliminar para ganar esa medalla de oro, te quedas con la boca abierta.
Sí, señor.
Sí, así que esa es la gloria, hasta ahora, que yo sepa, la máxima gloria del deporte puertorriqueño en las Olimpiadas.
Sí.
Así mismo.
Así mismo. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota. Bueno, no tenemos nada nuevo en lo que respecta, ni Manny Machado, ni tampoco Bryce Harper.
Hoy nos vamos blanco.
Por eso yo creo, nosotros pensamos aquí, la estrategia de por lo menos los Medias Blancas de Chicago, los Phillies de Filadelfia, Se le puede meter un paracaidistas por encima, sí. Pero hasta ahora ellos están diciendo, bueno, vamos a ver, nosotros podemos esperar sí. 3 meses más. Tú no puedes esperar 3 meses más. Eso ajá, es lo que le están sí. diciendo a Manny Machado.
Claro que sí. Bueno, las medias blancas en otro nivel hicieron un nombramiento. Nombraron a Omar Vizquel como nuevo manager de su escuadra AA en Birmingham para este año 2019. Okay. Tuvo el año pasado con la novedad clase A Winston Salem, la filial de Chicago de la Liga de las Carolinas, que en la postemporada ganó tanto la primera como la segunda mitad de la División Sur, dejando un récord de 84-54. Okay. Él ha sido muy buen manager, ha sido ya dirigido la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol y fue coach de primera con los Tigres del Detroit del 14 al 17. Nombrado manager del año en su circuito de la pasada temporada. Tiene nada más que 51 años, en realidad, Vizquel. Estuvo jugando hasta ayer por la tarde, como se dice.
Correcto.
Y estuvo 24 años en la Grandes Ligas, 11 guantes de oro, sí. Y batió 2.877. Y está en la bodeta. Y yo te diría una cosa. Han últimamente entrado gente al Salón de la Fama que no se le pueden parar al lado de este hombre, Vizquel, porque tiene casi 3.000 hits, vamos a estar claros, en la parte ofensiva, y 11 guantes de oro en esa posición donde tiene esa competencia tan grande, no es alguien que lo gana muy a menudo, tú sabes. Y yo siempre saco el ejemplo de Mazeroski. Si Bill Mazeroski está en el Salón de la Fama, Vizquel tenía que haber estado ya en la primera votación.
Sí, pero Mazeroski está más que nada por una cosa y una cosa nada más. Es el único pelotero en toda la historia del deporte en conectar un jonrón para ganar un séptimo juego de una serie mundial.
Exactamente.
Joe Carter lo hizo en el sexto juego, pero sí, Mazeroski no lo hizo en el séptimo.
Sí, juego. Eso fue la serie mundial Toronto contra los Phillies sí. en 1993, que a propósito fue una serie mundial de mucha lluvia. Sí,
y Mazeroski lo hizo en 1960 en el Forbes Field, que ya no existe, allá en Pittsburgh, cuando el juego estaba empatado en extra innings. Sí. No solamente para ganar la serie mundial, no solamente para ganar el séptimo juego, sino que en extra innings, haciéndolo más dramático todavía. Dime, Rafael.
No, tiene toda la razón. Y yo creo que esa es la razón principal, porque el parte de la entrada a Cooperstown es un concurso de simpatía, ¿sabes? Porque yo veo que está pasando trabajo Vizquel de entrar y esto está en la boleta.
Pero Vizquel es chévere, todo el mundo lo quería mucho cuando jugaba.
Sí, simpático.
Y lo siguen queriendo. Es más, yo te digo una cosa, esta es mi opinión personal. Omar Vizquel es 100 veces más chévere, como dicen en Venezuela,
sí.
que Barry Bonds, que Roger Clemens.
No
estamos hablando del dopaje, estamos hablando de cómo son como personas.
Persona.
Sí.
Okay, como personas. Para que ustedes vean. Y él es un tipo Martín Prado, un tipo súper positivo.
Martín es chévere. Sí,
exactamente. Y un jugador tremendo, un individuo que siempre tuvo 24 años jugando.
No así, Ossie Guillén, un poco controversial.
No. Ossie Guillén no ha tenido tiempo muerto en cuanto a la pesadilla.
Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Así es. Mr. Moa, mantenga la musiquita ahí atrás. Así es. El productorazo número uno, Cepillo Carrillo, me acaba de entregar una lista, la hemos mencionado antes, de los peloteros agentes libres que todavía no tienen contrato.
Sí.
Además de Bryce Harper, además de Manny Machado, hay otros peloteros.
Está Dallas Keuchel también ahí.
Está AJ Pollock de los Diamondbacks de Arizona.
Kimbrel, ¿se queda o no se queda con Boston?
Kimbrel, Dallas Keuchel, ex premio Cy Young de la Liga Americana. Marwin González de los Astros de Houston.
Tremendo venezolano.
Wade Miley y Mike Mustakas, de Moose, como le
es
dicen.
Es verdad, con mucho nadie cariño. Habla de este señor tercera base, uno de los grandes en los últimos años con los Reales. Fue una de las principales piezas, fue clave en la victoria en el 2015 en la Serie Mundial del equipo de los Reales del Kansas City, y también tuvo tremenda postemporada en el 2014 cuando el equipo de los Gigantes le ganó la Serie Mundial en el séptimo y último juego a los Reales. Así que todavía no ha firmado, señores, este señor
así, con Milwaukee el año
que
pasado.
Debe firmar por más de 100 millones.
Dice Cepillo que el año pasado con Milwaukee también el Mus
y con Milwaukee
ayudó
también,
bastante.
Sí.
Así es. Así que, pero es verdad, y yo sé, repito lo que dicen otra vez, dentro de poco va a salir el sindicato de los peloteros diciendo, no, que esto es discriminación, que nos están haciendo esperar, que esto es collusion, que se pusieron de acuerdo, pero como les dije yo, el béisbol de las grandes ligas ha malacostumbrado tanto a los peloteros que este es el único negocio en el mundo donde los empleados se quejan tanto. Se quejan tanto porque no le dan 30 millones por temporada. Imagínate tú. Porque esto no pasa en ningún otro lado.
Bueno, también, Pepe, también una realidad. También una realidad, y el Olímpico ha comentado mucho esta situación, en no solamente Andújar sin Guantes, sino en su programa en los espacios deportivos. Cada año vemos que las grandes ligas de béisbol reciben más dinero por los derechos de transmisión de radio, ya sea radio local, estamos hablando de 30 ciudades donde hay equipos de grandes ligas, estamos hablando de canales nacionales, de canales internacionales, como es el caso de Fox, es el caso de ESPN, CBS cuando transmite la Serie Mundial.
Cadenas.
Grandes cadenas, que no solamente se ven en Estados Unidos, señores, estas cadenas se ven en el mundo, porque en Europa, por ejemplo, tú pones la televisión y puedes ver CBS, ABC, CNN sin ningún problema como parte de los canales. Cuando yo llegué a Hungría había más canales americanos en Budapest poniendo los canales por la madrugada en el apartamento que estaba, y había más canales estadounidenses y de otros países que húngaros. Me puse a ver Hungría, lo que estaba dando básicamente las películas de los años 70, 80, y dos o tres canales de Hungría.
Los Ángeles,
canales americanos.
Los Ángeles de Charlie estaban dando cuando llegaste.
Olímpico, tú que has estado en Hungría, ¿no?
Sí, bueno, yo estuve en Hungría cuando, al final, yo vi caer el comunismo en Hungría, pero ya estaba todavía la cosa de la televisión esa soviética.
Aburridísima.
Estaba un apartamento de un dirigente allá que me invitó, y el televisor yo creo que tenía 5 pulgadas de la pantalla.
En blanco y negro.
Sí. En blanco y negro.
Y con la televisión más aburrida del mundo, que era la televisión comunista.
No tenía nombre, ladrillo eso que te ponían. Entonces, bueno, primeramente el húngaro, el idioma magiar, es un idioma que nadie entiende. O sea, cualquier otro idioma más o menos, tú entiendes algo. Ahí tú no entiendes nada. Eso no tiene que ver. Y esos son los únicos en el mundo que hablan eso.
Así es.
Bueno, Olímpico, muy interesante la situación esta de Milly, de Mustacas, del propio Marvin González, el venezolano. Ahora, el equipo de los Bravos de Atlanta, señores, con Bobby Cox, logró ganar 14 años consecutivos el título en la división del este del viejo circuito. Y bueno, gracias en gran parte a Terry Pendleton, a John Small, que está en el Hall de la Fama, a Tom Glavine, a Greg Maddux, el hombre que tenía una recta de 88 millas como máximo.
Sí.
Y bueno, también de Chipper Jones, de Jechuar Hall como gerente general, de Bobby Cox, el manager. O sea que hay un grupo ahí de jugadores que le dieron al equipo de los Bravos 14 títulos en el este. Y bueno, uno de los principales en su época fue Terry Pendleton, que a propósito será exaltado mañana viernes al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta. Terry, quien ganó un premio al jugador más valioso de la Liga Nacional en el año 91 y terminó en segundo lugar en el 92, jugó 5 de sus 15 temporadas de Grandes Ligas con los Bravos, donde bateó para 287 con 71 jonrones y 130 dobles para ese club. Y bueno, luego fue parte del cuerpo de coach por 16 años entre el 2002 y el 2017, pero bueno, ya le tocó la etapa en la cual los Bravos pocas veces ganaron la división del este de la Liga Nacional con la excepción de los últimos años. Pero bueno, yo creo que sí, que se merece estar en el Salón de la Fama de los Bravos este señor, que fue tremenda persona, buen jugador, y bueno, como coach, todo el mundo hablaba bien.
Sí, esta gente tuvieron en esa etapa, Demio, una de las mejores rotaciones de la historia. uno tenían cuatro abridores, que tres están en el Salón de la Fama, sí, uno detrás del otro, y entraron juntos prácticamente.
Así mismo, coincidieron ahí. Bueno, Madu comenzó con los Cacharritos, pero después fue pasado a...
Sí, pero coincidieron.
Ahora,
sí,
coincidieron. Yo les digo una cosa. Yo acojo con beneplácito esta estrategia de los dueños de equipo en hacer sudar a estos peloteros que están mal acostumbrados a que los millones tienen que venir automáticamente por su linda cara o por su buen desempeño. Yo acojo con beneplácito que los dueños los hagan sudar hasta el último instante, hasta ya casi marzo, para firmarlos, porque esto obviamente es una estrategia, porque nunca hemos tenido, que yo sepa, 10 peloteros de alto calibre que en casi en febrero no han sido firmados por ningún equipo.
Bueno, para que... dos cosas. Primero, no hay tantos peloteros de alto calibre, en realidad.
Bueno, yo
no
creo que...
Perdón,
Mike Moustaka... No, relativo. De alto calibre quedan los que son mejores.
Perdón. Mike Moustaka es muy buen pelotero, mejor que Otavino, perdóname.
Y Dallas Keuchel es tremendo pitcher.
Y no está firmado. Y Dallas Keuchel es un ex premio Cy Young de la Liga Americana.
Sí, pero no hay tanto. Además son gente más o menos normal y corriente del montón.
Craig Kimbrell, bueno, lo que pasa es que a lo mejor el año pasado... Craig Kimbrell no tuvo... No, en realidad
mala postemporada, pero el resto del año fue...
Es verdad,
bueno.
Es verdad. Yo te digo una cosa, Rafael, los nombres que yo te leí, mira, AJ Pollock, 40 y pico jonrones, come on. ¿Qué es lo que tú quieres, Rafael?
Es verdad.
Moustakas es mejor que el 90% de los agentes libres que se han firmado hasta ahora.
Y una
ahora.
Garantía en la esquina caliente, defensivamente hablando.
Sí, lo que tiene es muy mala gente.
Sí. Muy bien, damas y caballeros. Un poquito antes de tiempo, pero ya me pusieron la musiquita para terminar con la primera hora de Al Duro y Sin Guantes. Esto se fue volando, con razón no quieren dar 2 horas, ¿ok? Quizás sean 3. Me están diciendo que vamos a hacer la primera pausa de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a leer las noticias. Regresamos dentro de 7 minutos con boxeo, fútbol, soccer, fútbol americano, ¿ok? Todo eso y mucho más. En la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. A ver si ahí está Bruno Tokarz. Ya viene Bruno Tokarz. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El régimen castrista agitó el fantasma de un imperialismo que quiere desalojar a los cubanos de sus viviendas para responder en 23 párrafos el anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El miércoles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que ese capítulo quedará suspendido por solo 45 días y no 6 meses, como venía ocurriendo desde que fue aprobada la llamada Ley Libertad en 1996. En una declaración publicada en Granma, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que el capítulo 3 de esa ley es una aberración y que llega al extremo de autorizar demandas de personas que no eran ciudadanas de los Estados Unidos cuando ocurrieron las expropiaciones. El MINREX ni siquiera reconoce que se trate de propiedades legítimas y en su lugar habla de supuestas propiedades que nadie ha certificado. La nota oficial advierte que el régimen considerará nula toda reclamación amparada en el capítulo 3, al margen de la nacionalidad o de la ciudadanía del demandante, y que el gobierno de Cuba se reserva el derecho de responder oportunamente a lo que califica de nueva agresión. En el sexto aniversario del proyecto Emilia, creado por el expreso político cubano Oscar Elías Bisset, su objetivo, que es la desintegración no violenta del régimen comunista, continúa en vigencia. A continuación, parte de las declaraciones realizadas por Bisset desde La Habana al sitio digital Cubanet.
El proyecto Emilia es esperanzador de libertad, que enseña al pueblo cubano de cómo lograr esa democracia y libertad a través de una vía no violenta, que es la desobediencia civil. Durante estos 6 años hemos tenido un enfrentamiento muy fuerte, no solo contra la dictadura de Castro y su policía política, sino también tuvimos que enfrentar las fuerzas externas, como fueron los gobiernos, el gobierno de Obama, los gobiernos europeos, el Vaticano, que apoyaron a Castro y nos pusieron a nosotros el proyecto Emilia en detrimento. Pero a pesar de todas estas adversidades, resistimos, pudimos repartir proyectos, pudimos recoger firmas y hoy en día el proyecto se está bien consolidado, que representa el espíritu de democracia del pueblo cubano. Hemos declarado que las personas no asistan al falso referéndum ni a validar esa constitución, porque sabemos que el régimen general es ilegal porque es una tiranía y porque violó la constitución de 1940 y la sustituyó de facto. Por eso nosotros recomendamos ausentarte ya a las elecciones, no asistir. Y esto no solo enviará un mensaje fuerte hacia el régimen de que hay un pueblo decidido a conquistar su libertad, sino que va a engrandecer al ciudadano en sus derechos humanos y libertades.
En el Congreso de los Estados Unidos presentan proyectos de ley bipartidistas dirigidos a las empresas chinas Huawei y ZTE. Desde la ciudad de Washington, Leonardo Bonet con los detalles.
Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó proyectos de ley el miércoles que prohibirían la venta de chips u otros componentes a Huawei Technologies Corporation, ZTE Corporation y otras compañías de telecomunicaciones chinas que violen las sanciones o las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. El proyecto propuesto se introdujo poco antes de que el diario The Wall Street Journal informara que fiscales federales están investigando las acusaciones de que Huawei ha robado secretos comerciales de T-Mobile y de otras empresas estadounidenses. El rotativo dio a conocer que pronto se presentaría una acusación por alegaciones de que Huawei robó la tecnología llamada Tappy de T-Mobile, que imita los dedos humanos y se usa para probar teléfonos inteligentes. La medida es la más reciente en una larga lista de acciones tomadas para combatir lo que algunos funcionarios en la administración Trump llaman las trampas de China por medio del robo de propiedad intelectual, los subsidios corporativos ilegales y las reglas que impiden a las corporaciones estadounidenses vender sus productos en China.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
again.
Damas y caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA y solamente tengo una observación antes de que Rafael y Víctor comiencen con su descarga de la NBA. Imagínense ustedes en Cuba, no voy a dar muchos detalles, imagínense ustedes anotar 58 puntos en un partido y pierdes.
Sí, señor.
Eso es todo lo que les voy a decir. Ahora sí.
Ajá. Muy bien. ¿Qué pasó en el resto de las cosas? En la NBA anoche, bueno, el equipo de Detroit, los Pistones, jugando en su casa, le ganaron 120-115 a Mike D'Orlando. Eso fue en tiempo extra. Blake Griffin anotó 30 puntos para Detroit, Nikola Vucevic 24 para Orlando. Los Celtics de Boston se impusieron 117-108 a los Raptors de Toronto. Kyle Irving anotó 27 puntos para Boston, Kobe Leonard 33 para el equipo de Toronto. Los Nets de Brooklyn le ganaron 145-148 a los Rockets de Houston en tiempo extra. Ese es el juego que se refiere Pepe Lacayo. Especie Dean Witty anotó 33 puntos para Brooklyn. James Harden anotó 58 para el equipo de Houston, pero así se quedó corto el equipo. James Harden está en una racha casi sin precedentes en la historia de la NBA. De seguida, así es probable que... Es probable que imponga un nuevo récord de anotaciones si sigue con esta monstruosidad. Los Bucks de Milwaukee, por su parte, ganaron 111-101 al equipo de Memphis, a los Grizzlies. Giannis Antetokounmpo, 27 puntos para Milwaukee. Omri Casey, 17 puntos para Memphis. Las Espuelas de San Antonio visitaron a Dallas y le ganaron a los Mavericks 105-101 con Marco Bellinelli anotando 17 puntos, mientras que el novato Luka Doncic anotó 25 para el equipo de Dallas. Los tres veces de Portland, jugando en su casa, le ganaron 129-112 a los Cavaliers de Cleveland. Damian Lillard fue el mejor anotador por Portland con 33, Jordan Clarkson 22 puntos para Cleveland. Los Warriors de Golden State ganaron 147-140 a los Pelicans de New Orleans. Stephen Curry anotó 41 puntos para los campeones. Anthony Davis 30 puntos para el equipo de New Orleans. Finalmente en la noche, el Jazz de Utah se impuso 129-109 a los Clippers de Los Ángeles. Donovan Mitchell anotó 28 puntos para el equipo de Utah. Lou Williams fue el mejor anotador por el equipo de Los Ángeles con 23. Y esta noche, bueno, tenemos ya, pasó un juego ya, a 3 de la tarde, el equipo de los Wizards de Washington le ganaron 101-100, un puntico de ventaja a los Knicks de Nueva York. Ya hay dos juegos que están andando, que empezaron a las 7 de la noche. Sacramento, los Reyes de Sacramento le están ganando 33-22 a los Hornets de Charlotte. Eso cuando estamos, faltan 10.38 minutos para el segundo quarter. Y el otro juego que ya empezó, los 76 de Filadelfia se imponen 28-25 a los Pacers de Indiana en el primer quarter. Así está la cosa por el momento. Ya a las 7:30, en un ratiquito, ya están jugando, ya están en el tabloncillo, los Soles definen jugando en Toronto con los Raptors. A las 9, el equipo de los Bulls de Chicago visita a los Denver Nuggets. Y por último, los Lakers de Los Ángeles van a Oklahoma a jugar con el Trueno de Oklahoma. Eso será a las 9:30.
Una preguntita rápida, Rafael. Sí. La gente en Cuba quiere saber por qué hoy hubo un partido a las 3 de la tarde, cuando casi nunca lo hay.
Bueno, yo no sé en realidad, pero es muy probable que sea un problema de...
A ver, ¿estamos hablando de cuál partido?
Del partido que terminó por la...
los Knicks contra...
Contra Washington.
Porque
Washington.
Se jugó en Londres.
Que fue en Londres,
sí, señor.
Eso es lo que yo quería que ustedes me dijeran.
Se jugó en Londres y Rafa, usted había hablado antes de ayer acerca del problema que tenía Enes Kanter, exactamente, que tiene que está promediando casi 15 puntos para el equipo de los Knicks. Sí. Y bueno, es el que más rebotes obtiene para el equipo de Nueva York. Usted mencionó que no iba a viajar por el problema este que tiene el
Scanter miedo con, toda
con
la
Erdogan, exactamente.
Sí, date cuenta que tiene una acusación de Interpol que es estúpida, completamente
claro,
es estúpida,
claro.
Pero en, sí. En Turquía es porque ha insultado al presidente. Figúrate tú, entonces...
Sí, a Erdogan.
Pero sí. No tienen por qué acusarla, o sí, si no quieren, la ignoran y se acabó.
No, sí, pero posiblemente pueden dejar de entrevistarlo o algo del transporte de oficina en Londres.
Lo que pasa
la
es
otra
que...
cosa, le están diciendo, le ha vuelto otra cosa ahora, que él está financiando organizaciones terroristas. Vamos a suponer que hay una organización turca aquí que sea no sea terrorista, que sea una organización no gubernamental que ayuda a los exilados turcos, lo que sea, y este hombre que es millonario le ha dado dinero, y ellos siendo, ya está diciendo que son, y eso investigan, puede tener su complicación, ¿te das cuenta? Aunque no lo procesen ni nada, pero le echa a perder el viaje, ¿no? Y es mejor tranquilo, sobre todo con una gente que ya hemos visto las cosas que hacen, ¿no?
Rafa, y Enes Kanter habló ayer en Nueva York, ¿no? Ya que él no viajó con sus compañeros, e instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que hablara más sobre los derechos humanos en Turquía.
Sí, pero ahí hay cierta correlación entre los dos presidentes con una serie de intereses en este momento tremendo que vamos a discutir aquí, porque esto es un show deportivo.
Sí, no, definitivamente,
esto,
pero simplemente
eso, para dejar... va a ignorar lo que diga este hombre, porque hay demasiadas cosas.
Claro, Kanter dejó claro, Rafa, y no para interrumpirlo, simplemente nuevamente no. para apoyar, él dejó claro de que él ya se ha sentado tanto con los demócratas como los republicanos, y solamente le hace falta de que lo escuche Donald Trump y su gobierno.
Naturalmente. Bueno, por otra parte, Stephen Curry esta semana estuvo genial, y sobrepasó a Jason Terry para así convertirse en el tercer mejor productor de triples de la historia. A sus 30 años, Curry es el mejor encestador de esta liga jamás visto, dicen algunos, y aún cuenta con mucha energía en su tanque, o sea, todavía le queda tiempo. Curry es apenas superado por Ray Allen y Reggie Miller en triples de por vida, y es cuestión de tiempo, si no le pasa algo, se lesiona, lo va a superar de los dos y se va a convertir en el rey indiscutible de todos los tiempos en el perímetro. Vamos a hablar de las posiciones rápidamente de los equipos como están. Hay unos pequeños cambios.
Rafa, una observación. Mi gente en Cuba dice que no tienes que dar todos los días las tablas de posiciones, que está bien día de
promedio. Bueno, es que había un cambio. Lo que voy a hablar son los cambios nada más.
Ok, dale.
Sí, mi Milwaukee estaba en segundo lugar y los Raptors en primero. Bueno, ahí lo que hicieron fue que se intercambiaron. Milwaukee ahora está en primer lugar y los Raptors en segundo. El Miami Heat, que estaba en sexto lugar, le pasó por encima a los Nets de Brooklyn con la última derrota en Miami Heat y está en el séptimo lugar ahora. Eso en la conferencia del Este. En la conferencia del Oeste, el equipo de los Rockets y los Trailblazers de Portland también intercambiaron de posición. Estaba los Rockets, el Rockets estaba en cuarto lugar, ahora está en quinto y viceversa con los Portland Trailblazers.
Sí, Demio le llama eso. Edemio le llama un cachumbambé.
No, en el este, entre el Milwaukee y el Toronto, cachumbambé. Hoy le toca al Toronto, mañana Milwaukee, así de
así están, así están. Y en el y al final, en el sótano de los que irían a la postemporada, en la conferencia del oeste, tenemos que el Jazz desplazó de los primeros ocho a los Lakers de Los Ángeles, lo puso en el lugar 9 y ellos ocuparon el lugar 8. Ok, eso es lo que tenemos en básquetbol.
Bueno, y para terminar entonces, ya se sabe de que a LeBron James le dieron el permiso para entrenar con los Lakers eso una vez que regresen de la gira de dos partidos que están por emprender. Sí, señor, recordamos de que él se lastimó en Navidad, se lastimó la ingle y desde entonces ha estado fuera. Y bueno, esta es la prolongación más larga que ha tenido este jugador de 16 años de temporadas en la NBA que ha estado fuera de las canchas de los duelos.
Muy bien, a continuación, damas y caballeros, viene la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, también esta sección es para el Moense, porque Moa, a partir de los años 1977-78, fue sede durante varias décadas de un torneo, primero nacional y después un torneo internacional de boxeo, el torneo de Moa, que bueno, lamentablemente ya desapareció.
Caroni se llamaba, dice Moa.
El torneo internacional de boxeo de Moa. No, eso es Moa en la provincia.
Bueno, dice Mr. Moa. Caroni se llamaba, dice Mr. Moa.
Pedro Soto Alba.
Muy bien.
Torneo de boxeo Pedro Soto Alba.
Vamos, sigamos, sigamos.
¿Cómo es? Déjame ver, no te escucho. Sí, Caroni, los Juegos del Níquel. Pero bueno, estaba el torneo este que comenzó a nivel nacional y después a nivel internacional. Bueno, mis amigos, el tricampeón mundial, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, ya tiene un rival, un oponente para el próximo 4 de mayo, probablemente en el T-Mobile Arena en Las Vegas, estado de Nevada. El norteamericano Daniel Jacobs será su enemigo en una pelea unificatoria en la que estarán tres fajas en juego, tres cinturones, las de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, la del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, indudablemente la organización más prestigiosa, y el de la Federación Internacional de Boxeo que ostenta el norteamericano. Las dos primeras coronas están en manos del mexicano Canelo Álvarez, el hombre que derrotó al cubano Erislandy Lara en un controversial combate. Yo vi la pelea y vi ganar por diferencia muy cerrada a el cubano Lara. Golden Boy Promotion, la compañía que preside Oscar de la Hoya, estuvo coqueteando con una tercera pelea entre el Canelo y Triple G para mayo, con la finalidad de inclinar la balanza para que el kazajo se animara a firmar con la plataforma digital DAZN, la misma compañía que le dio el contrato de más de 300 millones al Canelo. Sin embargo, al no tener respuesta del ex campeón del mundo, la opción definitiva fue Daniel Jacobs, uno de los buenos peleadores en los últimos años en 160 libras. Me alegra anunciar mi próxima pelea durante el fin de semana festivo del 5 de mayo, dijo el Canelo a la prensa. Unificaré mis títulos del peso mediano contra Daniel Jacobs en una de las dos fechas más importantes que le pertenecen a su país, o sea, a México. Y bueno, por último, quiero señalar con respecto al boxeo que Mauricio Sulaimán, que es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, señaló de que para el año 2019 veremos dentro de su organismo a grandes peleas. Indudablemente, una de las mejores en el 2018 fue la que significó el cubano Luis Ortiz contra el norteamericano Deontay Wilder. Esto fue en Brooklyn, Nueva York, en marzo del año pasado. Así que también la pelea esa de Erislandy Lara. Veremos si el boxeo rinde frutos en el 2019, porque en el 2018 fue bastante bueno sin la presencia del norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien peleó el 31 de diciembre en Japón, 31 de diciembre en Japón por la noche, pero bueno, fue una pelea que no tenía importancia. Están buscando una revancha entre Mayweather contra, lo más probable, contra el Canelo. Canelo tendría que bajar mucho y Mayweather subir, no le conviene a Mayweather, o el filipino Manny Pacquiao, esa revancha que generó 600 millones, y no de peso colombiano, Pepito, de dólares, la pelea entre Mayweather contra...
Hay otra observación que Víctor tiene aquí.
Sí, bueno, ya que estamos hablando de boxeo, el Consejo del Aeropuerto Regional de Louisville votó ayer miércoles para cambiar el nombre a Aeropuerto Internacional de Louisville Muhammad Ali.
Sí, me gustó eso.
La viuda de Ali, la señora Lonnie Ali, está orgullosa por el cambio del nombre, y quiero recordarles a todos que en un día como hoy nació el gran Muhammad Ali. Estuviera cumpliendo 77 años de vida.
En paz,
murió
descanse.
En el año 2016.
Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y me tiré un par de fotos con Muhammad Ali.
Sí, en un torneo, en tu oficina.
En una
¿sí?
convención y, sí. y un torneo, un,
¿qué año, Demi?
Un cartel. Esto fue como a principios del año 1995.
El mío tenía pelo.
Sí. Ah, en aquel entonces.
Y aquella época todavía tenía el mal de Parkinson, ¿sabes? Pero se veía bastante bien.
Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña, si lo es, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, mañana arranca la jornada número 20 de la Liga Española y con un buen partido. El Deportivo Alavés, que está en el quinto puesto de la liga, contra el Getafe en las afueras de Madrid. Pero luego el plato fuerte va a ser el sábado. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, el Real Madrid en casa contra el Sevilla. Ese es un partidazo de primera categoría desde Santiago Bernabéu. Luego el Atlético de Madrid contra el Huesca y por último el Valencia contra el Celta de Vigo en Galicia. El domingo a las 2:45 de Cuba, el Barcelona en el Nou Camp contra el Leganés. Esos son los partidos más interesantes de la jornada número 20. El Barça está de primero, 43 puntos, Atlético 38, Sevilla 33, Real Madrid 33 y Alavés 32. También mañana arranca la Bundesliga después de un mes de vacaciones. Y el partido es bastante interesante, el Bayern de Múnich contra el Hoffenheim. Les decía hace unos días que el Bayern nunca ha comenzado en los últimos 6 años, un año en el segundo lugar. Segundo lugar ahora, hace un mes estaba en el cuarto lugar de la Bundesliga. Y luego el sábado, el Frankfurt contra el Freiburgo, el Borussia de Mönchengladbach de visita contra el Bayer Leverkusen. El Leipzig recibe al Dortmund y el domingo el Wolfsburgo contra el Schalke. Hoy por hoy el Dortmund 42 puntos, el Bayern de Múnich 36, el Borussia 33, Leipzig 31 y Wolfsburgo 28. También el sábado, jornada número 23 en la liga inglesa, bastantes partidos interesantes. El Liverpool entretiene al Crystal Palace, el Manchester United contra el Brighton, el Arsenal contra el Chelsea en la batalla londinense y el domingo el Manchester City viaja al Huddersfield Town y el Tottenham contra el Fulham. El Liverpool está de primero con 57, Manchester City tiene 53, el Tottenham 48, Chelsea 47 y Arsenal 41. Y en Francia, damas y caballeros, bueno, primero vamos a Italia. Jornada número 20 después de un mes de vacaciones. Jornada número 20, el sábado, la Roma contra el Torino, el Inter de Milán contra el Sassuolo. El domingo, el Nápoles recibe al Lazio de Roma. Y el lunes, el Milán contra el Génova y la Juventus entretiene al Chievo. Ya la Juventus puede comenzar a celebrar, 53 puntos, el Nápoles 44, el Inter 39, Lazio 32 y el Milán 31. Y ahora sí, la Liga Francesa, anoche hubo acción. El Lille va a recibir mañana al Amiens por la tarde a las 2:45. El sábado, el Paris Saint-Germain contra el Wincamp. El Mónaco contra el Estrasburgo y el domingo el Montpellier contra el Rennes, el Caen contra el Marsella y Saint-Étienne contra el Lyon. El Paris Saint-Germain con 50 puntos, lo crean o no, el Lille tiene 37, Lyon 34, Saint-Étienne 36 y el Montpellier 31. Víctor, firmaron al paraguayo que jugaba con el Atlanta United, parece que se va para Inglaterra, solamente están discutiendo por cuántos millones, o 20 o 30, uno de los dos.
Bueno, sí, 25.
25, eso es lo que...
Lo dejamos
eso.
En la mitad. ¿Mencionaste algo del Barcelona?
Esto te lo estaba dejando a ti, el Barcelona y el Real
simplemente,
Madrid.
Bueno, porque hoy jugaron.
Correcto.
Hoy jugaron en contra...
En la Copa del Rey.
De Levante, exactamente, y ganaron cómodamente 3-0. Lo que pasa es que, bueno, creo que su participación en el torneo está en riesgo, ya que el conjunto catalán podría ser descalificado por supuestamente, Pepe, utilizar a un jugador suspendido en el partido de ida. Recordemos que en el partido de ida el equipo de Barcelona perdió, estaban sin Messi, en esta ocasión contaron con Messi y la diferencia de este jugador argentino inmediatamente se ve.
Eso
puso,
le pasó.
Puso dos pases goles e hizo uno de los goles también. Bueno, el Levante señaló que presentará la denuncia formal mañana viernes ante la Federación Española de Fútbol antes de que se realice el sorteo para determinar los cruces en cuartos de final. Y preguntan, ¿a qué se debió todo esto? Lo que pasa es que el Levante indica que un jugador llamado Juan Chumi no debió jugar por acumulación de tarjetas amarillas con el conjunto del Barcelona B, o sea, el que está en la Liga B, argumentando que su suspensión también aplica al equipo mayor. Mientras tanto, el Barcelona dice que ellos hicieron todo dentro de lo legal.
Tú recordarás que hace 3 años expulsaron al Real Madrid de la Copa del Rey.
Cheryshev.
Sí, por algo, por el estilo.
Exactamente, porque él estaba suspendido y entonces en los octavos de final el Madrid lo utilizó a Denis Cheryshev y fue suspendido.
Así que lo es, si vale para uno, vale para otro, aunque sea catalán, ¿verdad?
Así es. Y bueno, por último, y bien rapidito, esto es simplemente como un análisis, déjame saber si hay tiempo o no.
Sí, tiene 2 minuticos.
Ok, bueno, perfecto. Sabemos de que el Real Madrid está sin Cristiano Ronaldo, ¿no? Y los resultados han sido no muy favorables para ellos. Atraviesa este equipo merengue por su peor momento en más de 2 décadas. Habría que remontarse, señores, a 1996 para recordar a un Madrid con 10 derrotas en este punto de la temporada. Aquel equipo del 96 sumaba 12 derrotas al llegar enero, y estamos en enero. 3 años después, también estaba cabizbajo, ¿no? Con 10 reveses en sus primeros 32 partidos en todas las competiciones. Todo ya lo posterior fue encantador para el Madrid, especialmente tras el fichaje del fenómeno Cristiano Ronaldo en el año 2009. ¿Y cuáles son las carencias del Real Madrid? Podemos tener un programa acerca de esto en alguna otra ocasión. Cambios de entrenadores, apuesta a los juveniles, ya que se fue Cristiano Ronaldo. Bale y Benzema, que supuestamente iban a tomar las riendas, pues no han rendido como uno quiere o como los merengues quieren. Fallos defensivos, una defensa que es una de las peores. Y por supuesto las lesiones, ¿no? Bale, Benzema, Marcelo, Toni Kroos.
Keylor Navas estuvo fuera 2 meses con lesiones también.
Así es.
Y ahora recuerden que el Real Madrid, pese a este momento espantoso que está pasando, que es uno de los peores, aún así, milagrosamente, así yo no es. Sé cómo, ganó la Copa, la Copa Mundial de Clubes, sí, de la FIFA.
Bueno, Pepe, yo sé que hasta cierto punto uno se sorprende por todo lo que está pasando. Lo que pasa es que está jugando con clubes que no tienen alta categoría. Al final le tocó disputar el título con un equipo local que creo, correcto, que era de Medio Oriente, sí, si no me equivoco.
Sí, porque eliminaron al River Plate en el camino.
Exactamente.
Y eso le hizo un favor enorme al Real Madrid.
Exactamente.
Pero bueno, los partidos aún así tienes que ganarlos. Aunque sea contra un equipo que tú consideres un rival débil.
Exacto. Y Real Madrid lo hizo.
Sí, correcto. Y el Real Madrid este año ha perdido contra rivales más débiles en casa de lo que se enfrentó allá en el desierto y ahí para ganar la Copa Internacional de la FIFA. De cualquier manera, el Real Madrid todavía le quedan 3 competencias: la Copa del Rey, la Champions League y la Liga Española. Yo me imagino que ellos van a tratar de ganar por lo menos una de esas 3 y sí, sería un milagro si ganan una de esas 3.
Sí, estoy contigo. Yo creo que la del Rey es la más probable, sí, pero lo dudo también. La Champions lo dudo y la Liga está perdida.
Yo también. Damas y caballeros, me están diciendo que es hora de hacer otra pausa, nuestra segunda de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, cuando regresemos vamos a tener fútbol americano, vamos a tener la sección olímpica, vamos a tener Put Me In Coach, eso y mucho más. Hacemos una breve pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Un día después de que Washington anunciara que estudia la autorización de las demandas legales contra quienes usurpen propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba, La Habana informó que hay 176 proyectos de inversiones extranjeras en la isla para este año 2019. En una reunión realizada con el gobernante designado Miguel Díaz-Canel, el ministro de Turismo Manuel Marrero Cruz explicó que esos 176 proyectos de la cartera de oportunidades de inversión extranjera abarcan nuevos hoteles, centros recreativos, marinas e instalaciones de campismo, según el periódico Granma. De acuerdo con Marrero Cruz, hasta el momento se han construido 27 empresas mixtas con 5.091 habitaciones de 4 y 5 estrellas. El ministro también reconoció que los inversionistas extranjeros se enfrentan a demoras en los trámites de aprobación y liquidación de negocios con las autoridades de Cuba. Abandonados y deteriorados, los llamados círculos sociales obreros representan un testimonio vivo del descalabro de Cuba bajo la dictadura castrista. Joandy Castañeda preparó este reportaje y recogió las declaraciones de un usuario de uno de ellos en el oeste de La Habana.
Los círculos sociales obreros eran clubes privados de recreación y deportes náuticos fundados por sus propios socios, ubicados la mayoría en el litoral del oeste de La Habana.
Aquí lo que realmente yo lo que noto es que por el deterioro que ha habido en el círculo, los mismos puentes que siempre han existido aquí están muy deteriorados, tienen huecos, ¿no? O sea que las personas que vienen aquí a disfrutar no pueden ir para el puente a bañarse, que es un lugar de recreación, o sea, la juventud. Y eso. No sé si en algún futuro se pueda hacer algún trabajo con los puentes aquí de echarle concreto, o sea, acomodarlo y eso, como se quedan antes, con sus barandas también que tenían los muros y un lugar que se ve bonito.
La mayor parte de estos clubes balnearios tenían áreas deportivas de playa y piscinas, de equipamientos para la práctica de deportes con baños con duchas, taquillas para guardar las prendas personales, servicios sanitarios, cafetería, restaurantes, áreas de juegos de mesa y salones de bailes y fiestas. Sin embargo, actualmente, a pesar de su paupérrima situación, continúan siendo para muchos cubanos las únicas opciones de recreación, puesto que las ofertas de este tipo en la Cuba castrista son prohibitivas para la mayoría por los altos precios de sus entradas.
Ojalá que algún día en un futuro, cuando haya alguna posibilidad de presupuesto y eso, que financien el arreglo de los puentes, se pueda eso, o sea, reconstruir nuevamente y arreglar.
Según subraya el sitio independiente Diario de Cuba, las autoridades de la dictadura jamás se han preocupado por implementar un mantenimiento sistemático y mucho menos de ocuparse en serio por la reconstrucción de dichas instalaciones, que a estas alturas ya muestran distintos niveles de deterioro. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
La dirigente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aplace el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión programado para el 29 de enero hasta que finalice el cierre parcial del gobierno. Desde la ciudad de Washington, informa Jacopo Luzzi.
Día tras día, el cierre parcial del gobierno estadounidense sigue adelante. Mitch McConnell, líder de los republicanos, ve una posible salida del impasse.
La solución al problema es que el presidente de Estados Unidos llegue a un acuerdo con la mayoría demócrata en la Cámara y suficientes demócratas en el Senado.
Algunos representantes de los demócratas fueron a la Casa Blanca para hablar con el presidente, mientras la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, envió una carta a Donald Trump invitándolo para que juntos encuentren una nueva fecha para el discurso sobre el Estado de la Nación. Pelosi sostiene que debido al cierre del gobierno no se puede realizar la ceremonia en el Congreso.
Tendríamos al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos, a todo el Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado, a la Corte Suprema, al Estado Mayor Conjunto, al Gabinete de Estados Unidos. Dije eso, y el cuerpo diplomático, todos en el mismo recinto. Esto requiere que cientos de personas trabajen en su logística y seguridad. La mayoría de esas personas están o bien suspendidas o son víctimas del cierre, el cierre del presidente.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Toda Cuba espera con mucha ansiedad y cuando oyen el dramatismo de la musiquita de la NFL, ya todo el mundo en Cuba, que ustedes a propósito, este segmento está aquí por la encuesta que hicimos hace 8 meses y ustedes dijeron que querían fútbol americano.
Señoras y señores, vamos a presentarles aquí en Alduri sin Guantes el esperado segmento de el Olímpico Rafael García Toledo. El fútbol americano. Adelante, Olímpico.
Ok, está muy bueno. No, la introducción ha sido dramática. ¿Viste? Una cosa terrible.
Okay. Es que me encanta esa musiquita, Olímpico.
Sí, está buena, está buena. Eddie Faulkner es el nuevo entrenador de corredores de los Steelers de Pittsburgh. Faulkner reemplaza a James Saxon, cuyo contrato no fue renovado luego de que los Steelers terminaron 9-6-1 y quedaron fuera de los playoffs. Procedente de North Carolina State, donde pasó los últimos 6 años como entrenador de alas cerradas y corredores y coordinador de equipos especiales. A pesar de su éxito, el presidente de los Steelers, Al Rudy II, dijo que el equipo estaba listo para hacer un cambio cuando decidieron no retener a Saxon y contrataron entonces a Faulkner. Y la ofensiva de los Broncos, de los Denver de Broncos, tiene un nuevo coordinador también. Los Broncos llegaron a un acuerdo con Rick Scangarello, quien fue entrenador de mariscales de campo o los quarterbacks con los 49 de San Francisco en las últimas 2 temporadas. ¿Okay? Scangarello se une a los Broncos, que el equipo rechazó a Gary Kubiak, el ex entrenador en jefe que quería regresar a encargarse de la ofensiva de Denver, luego de pasar un año como asistente del personal para el vicepresidente del equipo, el gran John Elway. A veces es el vicepresidente, pero fue un quarterback precisamente de los Broncos de mucho rango. Kubiak, quien se alejó tras la temporada de 2016, citando razones de salud, se unió a los Vikingos de Minnesota esta semana. Y los Broncos no han tenido estabilidad en la posición de quarterback desde que se retiró Peyton Manning tras su victoria en el Super Bowl. Eso fue hace 3 años. Y Drew Brees, el quarterback de los New Orleans, de los Santos de New Orleans, cumplió 40 años este martes, o sea, hace 2 días. 2 días después de haber disputado su octavo partido de playoff de por vida, una victoria sobre los actuales campeones, las Águilas de Filadelfia. Si Brice puede llevar a los Santos a un título Super Bowl el 3 de febrero en Atlanta, sería el primer quarterback de 40 años en hacerlo. Sin embargo, Brice no es el único quarterback con más de 40 años en buscar un puesto en Super Bowl este próximo fin de semana. ¿Okay? Mientras los Santos recibirán a los Rams de Los Ángeles en el partido por el campeonato de la Federación Nacional, eso va a ser este domingo. Tom Brady y los Patriotas se enfrentarán a los jefes de Kansas City por la corona de la Americana. Y le voy a nombrar unos cuantos atletas de más de 40 años. Esto no es nada nuevo, vamos a decir. Muchos atletas de 40 años anteriormente, no todo el mundo juega fútbol, que es una cosa tan demandante. Pero hay varios. Por ejemplo, Tom Brady tiene 41. Brett Favre tiene 41. Y en otros deportes, pues John Stockton, que fue ese gran armador del Jazz de Utah, tenía 41 años cuando se retiró. Kareem Abdul-Jabbar, otro basquetbolista, tenía 42. Dikembe Mutombo, 42. Le voy a decir un suerte. Ted Williams tenía 42 también. Ricky Henderson tenía 44, le voy subiendo. Vinny Testaverde, muy conocido de nosotros aquí porque estuvo en la Universidad de Miami, 44 tenía, era un quarterback de fútbol americano. David Wells, el pitcher de los Yankees, Boomer, tenía 44. Carlton Field, el catcher de Boston, 45. Gallo Perry, también un pitcher, 45. y para mí la persona con más longevidad en el deporte, en un deporte precisamente que el que tenga 20 años está viejo, es la nadadora de origen cubano Dana Torres, aquí del norte de Miami, que es, estaba en los Juegos Olímpicos cuando tenía 45 años, ¿ok? Ese año no ganó medalla, pero sí ganó anteriormente, pero había clasificado en que la mayoría de las contendientes que tuvo a la hora de clasificar por el equipo americano, que era uno de los equipos siempre más fuertes que hay en natación, la mayoría tenía menos de la mitad de la edad de Dana Torres. Para mí es la persona más, con más longevidad en el deporte.
Rafa, bueno, yo puedo añadir unas cuantas cosas,
Por supuesto.
Por favor,
usted, dígame.
Te estamos esperando.
A ver, usted mencionó a George Blanda, ¿usted se acuerda de George Blanda?
Sí, cómo no. George Blanda no sé qué edad tenía, ese no lo...
Tenía, bueno, hasta ahora se considera uno de los jugadores más viejos que ha jugado, ¿no? Sí. Llegó a jugar hasta los 48 años para en la NFL. Significa de que eso lo tenemos que tomar en cuenta.
No, y además era conocido. Sí, sabes que es bastante difícil conseguir toda esta gente, ¿no?
Sí, claro. No, por supuesto. Por eso siempre digo, lo mío es para aportar. En otras notas de la NFL, Paxton Lynch, este mariscal de campo, va a tener otra oportunidad con otro equipo. Lynch, les recuerdo a los que les gusta el fútbol americano, estaba con los Broncos de Denver. Y bueno, lo dejaron ir el 2 de septiembre del 2018 y ahora acaba de firmar un contrato con los Seahawks de Seattle. O sea que va a estar ahí detrás del mariscal de campo Russell Wilson. Ese va a ser de pronto su reemplazo, ¿no? Si se lesiona Russell Wilson. Por su parte, los Steelers de Pittsburgh anunciaron que hoy jueves, que TJ Watt, este jugador fue añadido al roster del Pro Bowl, lo que es el juego de estrellas en la NFL para la conferencia americana. Sí. Él va a reemplazar al pass rusher, o sea, uno de estos jugadores que va detrás del quarterback, del mariscal de campo para tumbarlo, sí, a Jadeveon Clowney, que va a estar fuera del juego de las estrellas por lesión. Y hablando de un Watt al otro, porque él tiene otro hermano, TJ Watt, juega para los Steelers y es un linebacker. Es un linebacker para los Steelers. Su hermano, J.J. Watt, tuvo una operación mínima en su rodilla después que terminó la temporada regular. Eso es todo por acá.
Muy bien.
Muchísimas gracias por esa participación de la NFL. Recuerden, el domingo van a quedar solamente dos y esos van a ser los dos que van al Super Bowl. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball. Damas y caballeros, ¿cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México? Aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Muy amable. Le va bastante bien, yo diría, en el 2018-2019 en las ligas, no solamente en República Dominicana, Puerto Rico, México y Colombia, la Liga Mexicana del Pacífico específicamente, sino también en Nicaragua y en la parte norte de Colombia. Y bueno, Chinandega no pudo lograr el título ante el equipo de León. Varios cubanos por ahí por Nicaragua jugando en la campaña 2018-2019 y le fue bastante bien. El equipo de Mayagüez ya avanzó a la gran final de la Liga de Puerto Rico, que comenzará este 22 de enero. Mientras que ya acaba de comenzar en San Pedro de Macorís la gran final entre los equipos Estrellas de Oriente contra los Toros del Este. En el equipo de los Toros aún se habla del trabajo monticular que realizó hace un par de días el zurdo cubano Raúl Valdés, un veterano de 42 años, que bueno, lanzado en varios equipos en las grandes ligas. También estuvo en Liga Menor aquí en Estados Unidos, ha lanzado en México, en República Dominicana y lo hizo también en Japón para el equipo de los Dragones de Chunichi, aunque en Japón realmente no le fue del todo bien al zurdo Raúl Valdés el Habanero en cuanto a victorias y derrotas se refiere, porque perdió más de los partidos que pudo ganar. Así que ya comenzó la gran final de República Dominicana. La diferencia aquí es, Pepito, y Olímpico y Suavecito, es que la final consta de 9 partidos a ganar 5. Una serie bastante larga. A Raúl Valdés, como lanzó hace un par de días, le tocará volver al montículo, yo diría, para el lunes o el martes de la próxima semana. Y bueno, en Venezuela, el equipo de los Leones está adelante en la serie ante el equipo Caribe de Anzoátegui en una de las semifinales. Y lo mismo, Cardenales de Lara está delante ante el Magallanes. La serie del Caribe va a comenzar en Barquisimeto, Venezuela, el día 2 de febrero próximo. Y aquí asistirán los campeones de República Dominicana, Puerto Rico, México y el país sede, o sea, Venezuela. Y como invitado estará presente el equipo cubano, que hace un par de años logró ganar el título en contra de todos los pronósticos, cuando fue dirigido por el pinareño Alfonso Urquiola. Y una brillante apertura de Ariel Peña llevó a los cañeros a una victoria anoche, con marcador final de 4-0 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón. Los Mochis están en juego de la final de la Liga Mexicana del Pacífico tras poner 3-2 su serie semifinal al mejor de 7. La victoria fue para Peña su primer éxito. Y bueno, en Jalisco, los Charros atacaron con 5 anotaciones en la primera entrada y le ganaron 6-3 a los Venados de Mazatlán. Y aquí, muy bien, dos cubanos, el camagüeyano Dariel Álvarez y el tunero Henry Urrutia. Álvarez jugó brevemente con el Baltimore en las Grandes Ligas, y bueno, Urrutia también lo hizo poco tiempo con la novena de los Orioles de Baltimore. Hasta aquí el béisbol del Caribe, Pepito.
Muchas gracias. Y antes de seguir con la sección olímpica de Rafael García Toledo, quería avisarles a ustedes en Cuba que si ustedes pueden hacer cualquier cosa en el mundo del fútbol, en este momento la nueva franquicia de la MLS, el Club Internacional de Fútbol de Miami, va a estar buscando 50 personas. Okay, desde finanzas, comunicaciones, entrenadores, director técnico, estrategia, jefe de operaciones en el estadio. Esto es la gerencia del equipo. Puestos que pagan desde 10 pesos la hora hasta $500,000. Por si usted quiere mandar la solicitud a www.intermiamicf.com.
Bueno, Pepe y muchachos, si no abren el gobierno, nos vamos.
Están buscando periodistas también, jefe de prensa, jefe.
Pagan $500,000 al año.
Y eso que todavía no han comenzado a buscar, porque al principio van a estar jugando en el parque de los Marlins, en el parque de FIU y donde juegan los Dolphins, se van a estar turnando. Cuando tengan el estadio, van a estar buscando 500 puestos de trabajo adicionales.
Si me ofrece $500,000 al año, ¿te vas? Me voy, claro.
Las oficinas centrales.
Que se va de asistente.
Otra cosa, Rafael. Esto es lo que yo no entiendo del equipo de fútbol. Todo lo que hizo Miami para traerlos. Y las oficinas centrales están en Coral Gables.
Sí, bueno. Esto, pero quizás no sé si es la ciudad o es Miami del County. Si es Miami del County, pudiera
ser. No, el voto fue por el estadio. Fue en la ciudad de Miami. ¿Tú sabes?
El estadio. Sí, el estadio. Bueno, el estadio, ¿verdad? Por cierto, el estadio de FIU lo hicimos nosotros.
Correcto.
Son 20,000+ personas los que caben ahí. Sí. Pero está muy bueno, quiero que sepan.
No, muy bonito.
Es una cosa buena.
Sí, no, muy bonito para hacer un estadio pequeño, ¿eh?
Exactamente. Sí.
Ellos se van a turnar cuando los Marlins estén de gira, porque recuerden que la temporada de la MLS
es larga
y hace competencia directa con el béisbol de las Grandes Ligas.
Entre el Marlins Park,
ellos van a jugar en el Marlins Park y los Marlins están de gira. Si no están de gira, entonces van a jugar en FIU o quizás en el Pro Player Park, el de los Delfines.
Así
es. Hay una diferencia grande de aforo ahí, caben uno y caben otro, ¿no? Esta creo que es la tercera o cuarta vez que se intenta tener un equipo de fútbol aquí. En el primero de ellos yo fui socio en los Toros. No, yo me acuerdo cuántos socios había, pero yo te aseguro que había casi 100 socios, ¿ok? y tuvimos una cosa en común todos, perdimos toda la plata que pusimos.
Pero Rafa, este equipo sí va a pegar, te voy a decir por qué.
Sí, claro, ha cambiado esto. No. Hablando de hace 30 y pico de años que aquí no había casi nadie.
Rafa, para ser un emprendedor, Rafa, para ser un emprendedor como lo ha sido usted, a veces se gana, a veces se pierde.
Bueno, sí, tú sabes, nosotros hemos estado ligados, mi familia, al deporte, lo que son las instalaciones durante muchos años. Bueno, mis hijos toda la vida, porque esto, ellos nacieron en eso, ¿no? Sí, pero es interesante, hay negocios que son para ganar dinero y negocios que son para vivir, ¿sabes?
Pero lo que te quería decir, Rafa, este negocio sí va a pegar porque el dueño mayoritario
es
David Beckham, no, sí, es cualquiera,
estoy de acuerdo.
No es cualquiera.
No, y además
y con
está
dinerito de un cubano americano.
Con más, exactamente.
Uh-huh. Sí.
Con él y un boliviano que también
sí, es multimillonario.
Marcelo.
Sí, Marcelo, así es.
Sí, Marcelo Claure es un hombre de fútbol.
Sí, señor.
Tampoco
y bueno, más Santos, que le encanta.
No. Hay buenos socios ahí y nos
sí,
augura bien
con,
para que
con recursos.
Ahí. Sí, señor. Sí.
Están buscando un director técnico y están buscando más de 10 coaches o entrenadores.
Sí, están buscando un director técnico europeo.
Correcto.
En particular.
Correcto.
Y creo que en los próximos meses quieren ya firmar a sus primeros jugadores.
Dice Mr. Bolivia que va a aplicar como coach.
Bueno, pero si Marcelo está ahí, lo pueden considerar.
A lo mejor lo ofrecen buen dinero.
No, sí, claro que
están
sí.
Están buscando 10 entrenadores también, no solamente... O sea, ahora, sí es verdad que el director técnico tiene derecho a traer su mano derecha y su mano izquierda.
Así es.
El equipo también tiene derecho a nombrar el médico del equipo, el entrenador, el masajista.
El que tiene puesto.
Correcto. Así que, sí. Muy bien, ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafa.
Muy bien. Bueno, tengo un comunicado del Comité Olímpico Internacional que es sobre atletas que han suspendido porque dieron positivo con las muestras que se tomaron en los Juegos Olímpicos de verano de Londres en el año 2012, hace 6 años, y se guarden y entonces se vuelven a analizar ya sabiendo que existen ciertas otras sustancias que no se conocían en esa etapa y además porque hay sistemas mucho mejor. Entonces debes extraer esto porque lo que tengo es la resolución que fue esta tarde en Luzán, en Suiza, está hecha con toda la cosa hacia Leguleya, pero hay una cosa que se llama la Agenda 2020 que tiene el asunto de hacer sedes en más de una ciudad al mismo tiempo, una serie de reformas que hubo debido a modernizar el sistema de los Juegos Olímpicos. Y entonces eso vería lo que es los análisis y el asunto del control de dopaje. Y aquí están analizando, ya llevan meses en eso, hemos hablado de eso en otras ocasiones, analizando las muestras del año 2012. ¿Okay? Hay un nuevo organismo que se llama el ITA, International Testing Agency, y ahora es operacional, o sea, se ha puesto activo, y el Comité Olímpico Internacional ha delegado el analizar todas las muestras esas antiguas a esta ITA, a este organismo, ¿no? Y naturalmente esta gente lo hace, son especialistas en eso. Eso hace que el Comité Olímpico del atleta que sea acusado o suspendido tiene dos opciones: lo puede llevar al después que lo vea lista al Tribunal Internacional de Deporte o directamente a la Comisión Disciplinaria del COI. Me imagino que eso no lo quieren hacer porque son gente que lo único que hace es castigar. Y hay un atleta por lo cual se sacó esta cosa que se llama David, con T a lo último, Mosmanasvili, que participó en los Juegos Olímpicos 2012 como miembro del equipo nacional del Comité de Georgia. Y está, el que está ahora, oigan esto, bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán desde el año 2017. Aparentemente hay un problema en Georgia y este Comité Olímpico de Uzbekistán está encargado de hacerse cargo, para la redundancia, de hacerse cargo de lo que es la cosa del Comité Olímpico de Georgia. Como pasa en los en los países que rompen relaciones y hay otro país que toma las relaciones. Y este hombre pues dio positivo para una sustancia que desde el punto de vista científico tiene como medio metro de largo de la palabra, pero en realidad se llama oratorninabol, ese es como se llama esta cosa, y dio positivo de esta teta. Hay una serie de resoluciones por cuánto y por dónde, etcétera, pero el resultado es ese. La medalla que obtuvo este hombre, lucha libre, o sea, lucha freestyle, como dicen, en los 120 kilogramos, lo que deciste que es tipo una bestia de grande, se la quitan y tiene órdenes de devolver la medalla, ¿ok? Y el Comité Olímpico de Georgia, en coordinación con el Comité Olímpico de Uzbekistán, porque es el que lo está manejando, tiene la obligación de implementar esta decisión. Pero es complicadísimo que es esto. Esto tiene dos páginas, le estoy contando los titulares. Pero es que han puesto nuevo eso y tienen todos estos organismos más técnicos todavía chequeando esas muestras viejas. Bueno, hay un atleta que se llama Hillary Ball, B-O-R, Hillary Ball, ¿ok? Hillary Ball ha competido y ha ganado el premio de el atleta de Estados Unidos de campo y pista de esta semana. ¿Y qué hizo Hillary? Bueno, Hillary, para que ustedes sepan, es un hombre y es un americano nacido en Ghana, o sea, nació en Kenia y se nacionalizó americano, y se llama Hillary. Y le preguntaron, ¿es un hombre o un hombre de mujer? Dice, no, yo tengo un primo que también tiene nombre de mujer. Y le preguntaron, ¿cómo se llama? Dice, Lourdes Gurriel. Bueno, eso no es cierto, porque no piensen los oyentes que es así. Pero no pueden criticar a Hillary cuando hay un Lourdes. Así que, bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Ok, bueno, y para terminar rápidamente, Alex Cora, el manager de los Medias Rojas Blancas de Boston, indicó hoy jueves que podría ausentarse del festejo por el título de la Serie Mundial en la Casa Blanca debido a las políticas del presidente Donald Trump. Los Medias Rojas han dicho que asistirán, aunque dejaron abierta la decisión a cada miembro de la organización.
Tiene todo su derecho. Claro. Eso es lo bueno de vivir en un país libre, que tú le puedes decir al presidente, no me da la gana ir, y no vas.
Sí, no va, lo que va el equipo y va cosa, el que quiere, el que no quiera que cosa, no vaya.
Lo que solía ser una visita de rutina, ahora se ha complicado así un poco.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído al Out 27, la cita es aquí mismo mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en el deporte, tengan todos muy buenas noches.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!